Lucía, 3 de la tarde.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Encuentros Carrusel Taurino.
Este jueves 5 de diciembre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia. Los protagonistas serán el diestro Francisco Ruiz Miguel y el ganadero Victorino Martín. Modera el director del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la noche en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo.
Encuentros Carrusel Taurino.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 28 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Qué maravilla de gente tenemos aquí, para hacer esos redobles.
Y ya se va.
Ya se va, nada más que vienen para eso, nada más. Viene aquí, este hombre viene aquí y dice, Lady Siguiente, más Lady de Chao Miguel. Hace ahí con el redoble ahí, se sube la cabra en el taburete y para tu casa.
Y hasta mañana. Se ha ganado la vida ya para siempre.
Hombre, hombre, por favor.
Ya cumplió, ya había cumplido.
Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo.
Qué guay, un 4 de 4.
Qué alegría coincidir contigo, David. Que no coincido contigo, ¿sabes?
Llevamos unos días sin vernos. Yo ayer, como he estado varios días sin venir, me han dicho mis compañeros que parece que me habían dado cuerda.
No, no, te lo he dicho yo.
Así que había comido tu lengua, ¿eh?
Hoy no voy a hablar mucho porque...
¿Cómo que no?
Soy muy criticado.
Que no, que no.
Hoy, ¿no vas a hablar conmigo?
Hoy lo que tenemos es que ensalzar y felicitarnos porque hoy es el día de nuestra bandera, el día de la bandera andaluza.
Exacto.
Y eso es para aplaudir, reivindicar nuestra bandera.
también, que fue un día muy importante en nuestra historia, el sentimiento del pueblo andaluz.
4 de diciembre, hombre, ¿cómo era?
Fue un malagueño, eso, que no sabía. Una bala traidora le quitó la vida. Sí, señor, gran pasador.
Así podíamos haber empezado, fíjate.
Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Y es que el día lo merece, el día lo merece.
Me ha gustado mucho el discurso que ha dado el actor Paco Tous.
No lo he escuchado, no puedo escucharlo.
¿Ha sido improvisado?
No, Paco Tous, antes del discurso, estuvo aquí ayer. Estuvo aquí ayer en el programa de Vigorra.
Yuyu Gorra, para no perder la buena costumbre.
Y dijo Paco Tous que él no iba a escribirse nada, pero que lo llevaba todo en la cabeza.
Ah, vale.
Y entonces, aunque ha sido improvisado, hombre, es un actor muy bueno. Si no se aprende...
Sí, pero yo no sé, David, si tú opinas, bueno, y el resto de la mesa también, Yuyu y Jesús, pero tú no opinas que la mejor improvisación es la que se prepara y por lo menos llevar algo preparado por si acaso
la cabeza, ¿no?
Puede tener, oye, que te pues, yo qué sé, yo
como
no
nosotros
me lo
aquí con el programa, ¿no?
Exacto, ¿no?
A mí cuando alguien, no sé, Yuyu, que ha dado algún discurso y un pregón como el pregón del carnaval de Cádiz, pero yo no sé si cuando tú estás leyendo, me refiero al que desde el punto de vista del que está oyendo, a mí me gusta que si tiene un papel por delante no parezca que lo estoy leyendo.
Eso es otra cosa,
que el que hace el discurso lo tenga tan bien preparado que no parezca que esté leyendo, porque entonces si no me da coraje que no tenga preparado.
Yo eso lo intento mucho en las clases. A mí me da muchísimo coraje cuando, bueno, cuando he sido alumno, ya quizás no tanto, soy más docente, pero claro, escuchas a otros docentes y se dedican a leer. Y más en mis temas, ¿no? Que son jurídicos, que somos pesados. Si la persona no te da un poquito de empatía y te alegra un poquito, si de todas maneras te lo tienes que leer tú después, lo pides para estudiarlo. Pero pierde mucho el mensaje. Y yo creo que con esta reflexión que tú haces, David, pasa exactamente lo mismo. Que una persona más convincente, ¿no? Si no lo está leyendo, si te lo está explicando.
Tú eres un maestro. En esto es un maestro Yuyu, es decir. Que tú has dado varios discursos. Por ejemplo, el pregón del carnaval, tú lo tenías preparado.
Sí, pero lo que pasa es que este tiene que... que leer, porque no te puedes memorizar todas estas cosas, tienes que echarle un vistazo, porque si no es imposible aprenderte un pregón de 20 y tantas páginas como fue el pregón del carnaval de Cádiz. Tú no te puedes memorizar, no puedes memorizar. Yo lo leo, no tengo más mínimo, pasa que intenta darle un poquito de
ritmo,
de
¿no?
ritmo y de forma, ¿no? Pero claro,
hombre, el mío de la Semana Santa tuviste, pero yo lo tuve que leer, es que hombre, yo no me puedo aprender
algunos,
eso
hay algunos
¿eh?
Trucos cuando tienes un texto escrito y después vas a leerlo, hay algunos trucos para parecer que no lo estás leyendo. Por ejemplo, al final de cada línea te puedes poner las dos siguientes palabras de la siguiente línea para que no tengas que pararte cuando pasas la página. Son pequeñas cositas, ¿no?
Es como un karaoke entonces, ¿no?
Es un discurso como un pequeño karaoke. Por cierto, tenemos un preparado en casa, un karaoke para Nochebuena.
¡Ya! ¡Qué bien!
El año pasado fue un éxito, porque mis hijas, mi sobrino, todo el mundo, ¡ay! Pegándose para poder cantar una canción.
Ya te he visto yo en un piano bar entrenando, cantando por José Luis Pirales.
El otro día estuvimos en un piano bar, Yuyu ha estado en un... ¿Cómo se llama el sitio?
Sí,
fuimos a un sitio que es como una especie de pub, discoteca, bueno,
sí, de los clásicos.
Pero había en medio un piano que estaba lleno de macuto y mochila y de pronto aparece un pianista y dice, quítame las cosas de ahí. Y
empezó, voy a cantar.
Y empezó el tío a cantar y le da un micro, tiene un micro el pianista y otro micro lo tiene el público.
Sí.
Y de vez en cuando corea con él los estribillos, pero claro, como somos todos cincuentones, pues canciones del dúo dinámico.
Habla por vosotros.
Bueno, en Benendi también había.
En Benendi, ¿no? Pero vamos, que empezaron con Perales y te volviste loco.
Sí, ahí ya fue mi punto de éxtasis.
De todas maneras, el que sabe leer, que parece que no lo está leyendo, es el Chano.
¡Oh! ¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan el Malaje, buenas tardes.
¿Qué hace? Bueno, pues, hombre, yo lo decía por el Chano, porque el Chano, fíjate, la de veces que hace el ministerio.
Hombre, por Dios.
Y parece que él está ahí.
Parece que estoy naturalmente, como Marlon Brando.
Usted tiene un aire a Marlon Brando.
Chano tiene talento. Marlon Brando decía que no se aprendía ni una frase, nada. Que se la pegaba un actor enfrente.
Se la pegaba en Superman, por ejemplo, en la película de Superman, que grabó 3 días. Solo sale al principio cuando mandan a Superman, Kal-El, ¿no? Cuando lo mandan en la nave, como Moisés, ¿no? Pues lo mandan a la tierra de la nave. Y él no se sabía los diálogos. El niño que coge el bebé en los pañales tenía post-it con los diálogos de Marlon Brando. Y de ahí le tiraba. Como el Chano.
Marlon Brando decía que no se aprendía los... que él le daba su rollo, pero cuando hablaba con una de esas tenía enfrente un gacho con los textos puestos.
Bueno, en el gato del padrino.
Bueno, en fin, señores, hoy me vais a permitir que hoy estamos a 4 de diciembre, un día señalado para Andalucía, y hemos hablado antes de ese paso doble de la comparsa Raza Mora. Charo, ¿qué te parece
que deberíamos.
Porque merece la pena escuchar este paso doble.
1978,
que empieza así, un 4 de diciembre.
Empieza.
A ver si ahora...
Zamora, un se clásico preparando. En las comparsas.
De diciembre muere un malagueño, una bala traidora le quitó la vida.
su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia la más retorcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces, con un asesinato que ahora la conduce. Pues no renunciaremos a nuestra autonomía. ¡Ah! Andalucía, venga como escudo, con rey orgullo, tu furia y tu fe. Los malagueños que llorarán siempre y nunca te olvidarán, José Manuel. Tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, juégala en el cielo azul. En el lucero mar, dile a las estrellas que eres Andaluz.
Tengo que decir que recuerdo, esto lo cantaba mi padre siempre, lo canta, bueno, cuando
que
recuerdo, 78.
78.
1900, claro.
Raza Mora, la comparsa del puerto de Santa María.
Qué grandes, qué grandes. Y cómo suena antiguo ya, ¿eh?
Suena,
el sonido
clásico.
Ya no.
Además,
es...
hemos cogido esta versión, que es con público, no es la de la grabación en el estudio, que...
No es la del Falla, ¿no? Estaba en el Falla.
¿La recuerdan directo cuando eras pequeño?
No. Yo ahí tenía 11 años, yo soy del 67, tenía 11 años. Y la verdad que el carnaval por aquella época no me llamó...
¿Tú de chico no era un friki?
No,
del carnaval?
A mí no me llamó mucho la atención el carnaval.
¿Y
yo,
cómo surgió la chispa?
Pues mira, a mí me surgió la chispa porque yo de chico iba a recuerdo cosas de carnaval, de ver con 8 o 10 años de los carruseles de coro, porque mi abuela vivía por allí, por la calle, por el callejón de circo, por la Plaza de la Cruz Verde, y de ir a verla con mis padres, los fines, los carnavales y todo rollo este, pues me acuerdo de haber visto algunos carruseles de coro y eso, pero como niño, pero tampoco acordarme más nada. Y a mí el carnaval nunca me llamó la atención, nunca me llamó especialmente la atención. A mí me invitaron a un ensayo de una chirigota, que bueno, fue la que revolucionó la modalidad de chirigota, que fue Los Cruzados Mágicos, que estamos hablando del año 1982.
Y la comentaba aquí, la comentaba.
Y entonces pues me invitaron a ese ensayo y ahí me gustó esa chirigota y empecé a seguirla.
Ahí te empezó
y
a gustar,
ahí empezó a
mi padre empecé, se acuerda de eso que tú has dicho.
Empecé a interesar por el carnaval. Antes no me había llamado mucho la atención. Mirá, lo escuchaba, veía alguna cosa, pero
tu familia no tenían una devoción
en mi casa,
especial,
nada, por... nada. Mi curioso. Abuela era costurera de coros, de coros.
Ah, vale, eso no
mi
sabía.
Mi abuela le cosía a los coros del Kini, a los coros del Kini. Sí, le hizo traje a los coros del Kini y
o sea que en la familia había ya
y poco más, ¿no? Pero poco más. Mi padre nunca salió, un primo mío sí salía en los coros y tal, pero poco más. Poco no, mi familia no salió nadie, nadie. Y,
hombre, de un coro a una chirigota hay diferencia.
Y salí yo, claro. Para romper la baraja, en fin, que... Pero
curioso.
Bueno, es curioso, sí.
¿Y tus padres qué te decían, Yuyu, cuando tú empezaste ya a ser famoso?
No, porque...
¿Lo veían bien, lo veían mal, lo veían...?
Bueno, mi padre le gustó... Mi madre falleció antes, mi madre falleció en el año 90 y tampoco asistió, digamos, al auge de su hijo como el Yuyu, ¿no? Que me conoció los dos primeros años diciendo, bueno, pues esto es bueno. Poco... Vaya niño como nos ha salido.
Estaba empezando, hombre, de salmolontropo, ¿no?
Pero bueno, mi padre sí le gustó mucho luego ya, claro. Y después ahí él vacilaba, ¿no?
Hombre, hijo, ¿no? Mío.
Allí con los compañeros de trabajo.
El Yuyu es mío.
Así que nada, porque uno de los compañeros de mi padre también era carnavalero, que bueno, era y es Fali Mosquera, el que es un gran voz de la, ya no sale con la comparsa de Joaquín Quiñones, sale en los coros, pero Fali Mosquera ha sido una de las grandes voces del carnaval de Cádiz, una voz de bajo, decíamos de cachondeo, que era capaz de hacer la segunda la sirena de Robo del Puerto, del Titanic, cuando el vapor del puerto hacía Mosquera y iba por abajo, hacía y era maravilloso. Yo los quiero mucho a Fali Mosquera y era compañero de mi padre allí en el mantenimiento de la residencia, así que nada, buena familia carnavalera. En fin, señores, que ya queda menos para el inicio del concurso. Recuerden todos, 23 de enero empieza el concurso del Falla y los James Bond, que da gloria verlo, cantan el día 9, porque los días 9 es día de grandes artistas, Charo.
No, yo no digo nada, yo, lo que quiero es cuando acabe todo, Jesús, te quiero con más espíritu, que está como muy venido abajo, tú estás todavía ahí.
Yo lo que le pasa es que está cansado porque tiene mucho ensayo.
Claro, y más que va a tener.
Mucho ensayo, pero como padre.
El lunes ensayamos en Cádiz, ayer descansamos, hoy vamos a ensayar otra vez en Cádiz, mañana ensayamos en Sevilla. La semana que viene ensayamos dos días en Sevilla y uno en Cádiz, en fin, que ya, y ya para partir de enero, pues cuatro días a la semana.
Pero el descanso te sabe a poco, ¿verdad, Yuyu?
El descanso sabe a poco, porque no se descansa, a ver, aquí no se para de escribir cosas, de
guiones, y darle vuelta a la cabeza,
de
¿no?
guiones, de tal y cual, y letras, en fin. Yo creo, y cuando no se escribe nada, descansa físicamente, pero el coco no, porque te agobia, porque no empleas tu tiempo para adelantar. Y las cosas salen cuando quieren. Y no cuando
yo pondría la gasolina y le pagaría a la organización del COA que te pusiera un helicóptero para ir a Cádiz para los ensayos, o a tu chirigota entera, nave, venga, los 20 de la chirigota para Sevilla y lo que sea, porque esto al final va a ser un
bien. Tú lo has vivido ya antes, yo es la primera vez que lo he vivido, pero tú ya lo has vivido con él estando en el pelotazo, ¿no?
Claro, sí, pero era
no distinto. Tú lo has vivido, ¿por qué?
Sí, pero era distinto porque
no tenía hijos.
Los años del pelotazo no teníamos hijos y además los ensayos se hacían de otra manera. Los ensayos, yo durante los años del pelotazo, claro, yo llevo aquí en Sevilla viviendo en Mairena desde el año 2001 que me vine para acá. Entonces el 2002 la chirigota de Tampa Goyesca, no, los rusos y los rusos, las saqué esas y paramos ese año. Y después todas las que vinieron del 2006 para atrás, los cirujanos, los monstruos de pueblo, los sayonara, ir con el caray, los emires, toda esa chirigota se hicieron yo estando trabajando ya aquí en Sevilla. Pero claro, era distinto, no había niños, no había familia, y sobre todo que al estar trabajando en Canal Sur de lunes a jueves, los ensayos se hacían viernes, sábado y domingo.
Claro, tú podías aprovechar. Entonces
ensayábamos tres días y yo me volvía, entonces tenía otro ritmo de ensayo. Y ya después, en fin, pero ahora la cosa ha cambiado.
Menos obligaciones
y menos años, claro.
Menos años que también cuenta,
Menos años, menos pastillas.
Eso también se nota, se nota que eres joven, pero te quiero decir que no es lo mismo.
Lo que más noto, el paso del tiempo, y yo no me considero una persona mayor, es que duermo menos.
Sí,
cada año que pasa.
Y peor, se duerme menos y peor.
¿A ti también te pasa?
Cuando te levantas, te duele algo.
Me levantó un dolor de cuello.
¿Ves? Un dolor de cuello.
¿Dolor de cuello?
Yo antes dormía.
Ya no me está gustando.
Yo hace falta una buena almohada. ¿Qué almohada tienes?
También es verdad.
La escolástica, ¿cómo se llama?
La almohada de todas. La almohada escolástica que te canta, ¿no? Que te canta por la noche.
¿Y qué te canta?
La escolanía.
¿Una nana?
Ahora un villancico.
No, acaba en ástica.
En ástica, ¿cómo se dice? Sí, bueno, te hemos entendido.
Bueno, yo soy de las personas que no usan almohada. Yo duermo,
yo
solo puedo conciliar el sueño si lo coloco sobre mi brazo. No hay manera.
Ah, pero que... yo igual. Yo soy también de brazo, pero con almohada. Pero brazo, tengo que meter por debajo.
Viscoelástica.
Eso.
Ahora, que lo he tenido que buscar porque no me he acordado yo tampoco.
Bueno, la única diferencia es visco. Yo he dicho elástica, ¿no?
Bueno, ya está. Venga, vale, venga, para ti, perro.
Tú has dicho escolástica.
Escolástica
es otra cosa.
De la escolanía.
La visco. Claro, es verdad que cuando se van cumpliendo años se duerme peor. Se duerme peor y menos. Y ya te despierta ya a partir de los 70, te levanta ya con ganas de ver obra.
Esto es el señor Malaje, el espíritu del señor Malaje está. Hombre, usted inundando estudio, por favor, qué tristeza.
Pero usted duerme bien, ¿no?
Yo duermo bien.
Usted se toma alguna pastillita para dormir, ¿no? Usted reza su plegaria.
¿Usted no coge almohadones de los nichos de melatonina?
Sí,
toma melatonina.
¿Ha dormido alguna vez usted en un féretro?
No he dormido. O mejor para probarlo un poquito.
Pues si usted trabaja en ello,
claro,
tendrá que probar el género.
Es Juan Hermalaje, no Drácula.
Hombre, pero el género no puede vender ahí cualquier...
Sí, pero los clientes tampoco se quejan, ¿no?
Tampoco se quejan. Pero me gusta a mí probarlo antes.
Hombre, claro que sí.
Para poder hablar de las virtudes.
Para saber lo que vende.
Tiene que tener cuidado.
Conoce el producto.
Si pruebas un féretro, a veces se va a cerrar la puerta.
Uy, por Dios.
Porque los féretros no se abren desde dentro, lo sabéis, ¿no?
Son tapas, ¿no? Son tapas que se quitan. Bueno, no está...
Depende, ¿no?
Hay algunos que llevan llave para que no salgan.
No vamos a dar nombre.
Y algunos tiran la campanita.
No sé, usted tiene el tanatorio, Juan. ¿No hay féretro con llave?
Yo no, los míos son con...
Es que se nos está pegando lo de Juan,
con llave cuesta mucho.
Con combinaciones, como las cajas fuertes.
Juan, ¿está usted nervioso con lo de la magna aquí de...?
Ay, sí, ¿verdad? ¿Va a venir usted? ¿Va a venir?
¿Tiene usted?
Ah, mira, tiene dinerito, ¿eh? ¿Viene toda la familia o solo?
Que se quita de en medio, pero...
Pero que viene con la familia, porque un dinerito la familia, ¿eh?
Pero no han conseguido sillas juntos, ¿no? Cada uno así.
Sí, sí, no
tenemos... ¿Cómo no lo van a conseguir juntos?
Nosotros tenemos mano, hombre.
Pero Juan, usted era de Santo Entierro. no sabe.
Bueno, pero todo lo que sea una cofradía.
Hombre, y esto va a ser muy grande, ¿eh?
El cachorro, creo.
El cachorro, el gran poder, las dos esperanzas. Y luego. Luego también.
La alineación.
Y luego también desde. Hombre, la alineación es grande, más,
se dice, ¿no?
Más las de las provincias de la Virgen de Balme, de dos hermanas, Consolación, la Virgen de Consolación de Utrera, a ver si no me confundo,
Setefilla
y Setefilla de Lora del Río.
Y la Virgen de los Reyes, ¿no?
Ay, la Virgen de los Reyes, por cierto, bueno, claro, es la anfitriona, fíjate. La Virgen de los Reyes es la anfitriona.
Si fue en el equipo furbo,
es un dream team.
Un dream team
de las cofradías.
Preguntadme, preguntadme.
La Macarena va con la rosa de...
Con la rosa de oro que acaban de imponérsela
ayer. Ayer le cantaron a los
señores. Yo tengo yo silla, primera fila. ¿Sí?
Juan, pues yo voy a estar en un sitio, no puedo decir, en un sitio muy chulo. ¿Dónde tiene usted la silla? ¿La catedral?
Sí, cerca de la Casa de la Moneda.
Cerca de la Casa de la Moneda.
Allí nos veremos.
Ese es el sitio que usted le pega. Charo, para que no sea de Sevilla, decimos aquí los nombres de los... El Cristo este, que hemos dicho, el cachorro.
El cachorro, el de la inspiración.
¿El cachorro cuál es, Charo?
El cachorro, ¿por qué se llama el cachorro?
Porque se llama el cachorro.
La gente piensa en un perrito.
No, hombre, no, el cachorro no. Pero mira, no, tengo que mirarme, pero no, vamos. Es el Cristo de la expiración.
Bueno, pero el cachorro dice que era la leyenda porque se ve que se inspiró en un gitano, ¿no?
Exacto, se estaba muriendo.
Sí, eso estaba diciendo.
A punto de fallar.
Creo, yo no sé nada de cofradía, historia. Yo hablo de oída, sí, pero creo haber oído de que el escultor se inspiró en un gitano que le llamaban el cachorro.
Vale.
Y que cuando vio su expresión de morirse agonizante, pues se inspiró en batalla en el Cristo.
Exacto.
Eso al menos es lo que yo he escuchado. Yo ya te digo, si me equivoco, me perdonáis, porque yo no hago nada de
gitano. Era además de Triana.
Quería mostrar la viva, la vida.
Si lo sabéis, ¿para qué me preguntáis?
Porque tú eres la que lo va.
No, pero yo no voy a contar la historia, yo voy
Hombre,
a contar lo que veo.
Yo he escuchado eso, pero como yo no tengo ni idea de Semana Santa, pues igual me he confundido de Cristo, pero yo creo que era el cachorro.
Siempre me la cuenta mi madre.
Y pregúntame por la Virgen de Balme. Que
eso, pues mira, de la Virgen de Balme tengo que estudiarla también.
¿Sabes que la Virgen de Balme?
La historia no me la sé, me la tengo que leer.
¿Sabes por qué se llama Virgen de Balme?
No, cuéntame.
Pues Balme significa váleme, ayúdame.
Ayúdame,
es una ayuda que el rey San Fernando le pidió a Dios, bueno, a la Virgen, para que le diera agua a sus tropas. Para que, tú sabes que Sevilla estaba tomada por los moros, ¿no?
Sí.
Y estaban las tropas allá afuera, no tenían agua, estaban ahí sin comida. Entonces clavó una espada en el suelo, entonces no lo sabes.
No, yo me controlo algunas, todas.
Y dijo, váleme, señora, justo al lado donde está el hospital de Valle.
¿Qué dijo? ¿Sí?
Dijo, váleme, señora, ayúdame.
Ayúdame.
Y entonces la señora le ayudó, brotó agua del suelo, esto es una leyenda, pero tiene su parte de realidad. Y entonces las tropas bebieron agua, echaron a los musulmanes de Sevilla y el rey San Fernando entró en Sevilla gracias a la Virgen de Váleme. Que es del siglo XIII.
Sí, son la mayoría son de la Edad Media, vamos, son del siglo XIII. XIII, XIV, no... El siglo XIII son...
Qué bonito.
Las que vienen, pero vamos.
Pero lo del cachorro siempre ha sido, y perdóname que vuelva, porque es la expresión que tiene Cristo justo antes de morir.
Eso sí, está mirando al
cielo. Y era por eso, allá, y es lo que decía Yuyu,
yo no me
que desde nada, arriba es impresionante, visto de a vista de pájaro.
Claro, es impresionante. Cristo no tiene ni barba.
Hay una noticia que a ver si la leemos, que cómo sería Cristo. La tengo por ahí guardada de cómo sería, y hablan de las barbas, que si... ya la vamos a leer, uno de estos días. Si no hago spoiler,
Hombre, yo lo que he visto por ahí en algunas investigaciones dicen que la imagen real que podía tener Jesucristo no se asemeja mucho a la iconografía con la que se representa. Porque sea, digamos,
ya veréis, es muy curioso.
Sea, digamos, como occidentalizado, ¿no? Pero estamos hablando de la zona de Palestina, de Judea, de hace 2000 años, y los rasgos eran más distintos, eran casi árabes. Entonces, claro, árabe. Es complicado. No tiene nada, no, a lo mejor lo vemos ahora tal y como fue en aquella época
y nos choca,
¿no?
A lo mejor no llevaba el sudario ese, llevaba un chándal, que no se sabe.
Hombre, no, un chándal no va a llevar.
Bueno, pero no, hombre, me refiero con esta broma, es que
ya.
Lo que se pinta 500 o 600 o 1000 años después de lo que ocurre puede ser, como dice Yuyu, que esté totalmente cambiado. La iconografía, la fisonomía de la cara, las barbas, todo eso puede ser que Cristo fuera barbilampiño.
Porque haya
dicho que tuviera barba.
Hay algunos que parecen que viene del CrossFit, ¿no? Como se dice ahora, el CrossFit.
Algunos hay que...
Que parecen que acaban de salir del gimnasio.
Algunos hay.
Bueno, pues si os parece, vamos a irnos con las friki noticias, porque hoy tenemos también a Jesús Acevedo, pero hoy también tenemos Chanálisis. Así,
¿verdad?,
que vamos allá.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
¿Has visto Manolo García lo que hizo? Sí, se hizo un Mario Vaquerizo.
Volar. No vuelo.
Pues no, Pues no, la verdad es que hay que tener cuidadín cada vez que se sube uno a un escenario, ¿eh? Manolo García sabemos que es un gran artista, pues imagínate, si te he dicho Mario Vaquerizo, por ahí las pistas van de que se pegó un buen castañazo. Que eso, que Manolo García es un gran artista, lo sabemos, y también que sus conciertos lo da todo. Yo no he ido, no he tenido todavía la suerte de ir a un concierto de Manolo García, pero quienes han ido me dicen que es que no para, ¿eh? Que es el rabo una lagartija. Y así lo pudieron comprobar una vez más este fin de semana en su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En la segunda noche de concierto, cuando se vino arriba, en un momento decidió que era buena idea pues hacer estilo David Bowie, estilo de lo más punk, ¿no? Y decía, en vez de tirar la guitarra, ¿qué hago? Pues me tiro yo. Y se tiró al público. Pero claro, Manolo, lo que pasa es que ya la gente no estamos pendientes solamente del artista, sino que estamos pendientes de coger con el teléfono móvil lo mejor que hace el artista. Claro. Y que pues la gente no tenía las manos libres, tenía las manos en el móvil. Y Manolo García, el pobre mío no calibró bien y pegó un guarrazo, pero grande,
¿eh? ¿Por qué no me pega eso Manolo García, que es un señor?
Pues porque el hombre estaría
mucho más
recordando
serio que Mario Vaquerizo.
Tú lo ves, tú ves, pues pero... por eso, como ya es perro viejo,
claro.
old dog, que se dicen estas cosas, por eso Bob Dylan prohíbe los móviles en sus conciertos.
¿Para que lo pues cojan será para que lo cojan?
Para que no lo cojan desafinando y para que no lo cojan en el del carajazo del backstage.
Oye, que no le pasó nada, perdona, termino antes, que no le pasó nada, que se levantó. Eso sí, hombre, otro fan, el pobre mío, el fan, pues se le cayó encima y también cayó. Pero vamos, que está todo bien y no sabemos si a lo mejor ya cuando ya cantó, ¿tú? Ya le empezó, se le enfrió, le empezó a doler.
Hombre, Charo, está bien que digas esta noticia porque el Yuyu es capaz de tirarse encima de la gente.
No, por Dios, Yuyu, no. No por nada, sino por los que estamos debajo.
En el falla,
controlate.
No creo que lleguemos a esos niveles de éxtasis, ojalá.
Lo que pasa es que yo mismo
te cuido con la gente con
vos. Yo estuve en un escenario y me tiro así de cabeza al público. Tengo que más o menos tener avisado al público, ¿no? Porque por mucho
bueno,
que
bueno,
haya...
pero no avisaban. Que me voy, que voy, que voy.
Yo, tú te tiras y yo te cojo. Yo te levanto a los Dirty Dancing.
Pero tú grabas con el móvil. Entonces tienes solo una
claro,
mano.
Claro, tiene una mano solo. Lo que ha pasado
tiro el móvil, me da igual.
Ah, bueno, pues nada. Que te todo bien. No sabemos si tendrá algún que otro moratón. Pero oye, que Mario Vaquerizo ha sido serio, ¿eh? Mario lo de Mario,
Mario
ha sido serio,
no
¿eh?
Ha muy bien, ¿eh?
Mario Vaquerizo está el hombre preocupado.
Estoy viendo en Instagram que...
Ah, es que no ve bien tampoco, no la vista bien. Se le ha ido un poco, ¿eh?
Oye, por cierto, he visto un tuit, porque internet es verdad que tiene cosas terribles, pero hay otras cosas que son de arte, ¿no? Y me ha encantado porque había una foto de Mario Vaquerizo con el pelo largo. Y había puesto a alguien, dice, en una ocasión me dijeron que Mario Vaquerizo parecía a la gran Rocío Jurado,
sí,
vista por Tim Burton.
Sí, ay, sí, bueno. Sí, sí, qué bueno.
Y es me ha parecido maravillosa la...
Es buenísimo, está acá, con el pelo súper sí, cardado.
El pelo
ahora.
Súper cardado, ¿no?
Es buenísimo, los Tim Burton, es verdad. La gente es muy, muy buena, ¿eh? Muy buena en sus comparativas. Así que nada, bueno pues también noticias.
La siguiente palabra con David.
Dice el examinador. En el examen de conducir sonó una musiquita y el chaval va y la radio quita. ¿Os acordáis de vuestro examen de conducir?
Sí,
hombre, por favor.
Sí.
Hombre.
Del práctico, sobre todo, hombre. Que es donde se pasa más nervios. Bueno, pues la siguiente noticia habla de eso, de lo que le ha pasado a una persona tras aprobar el teórico y realizar el examen final madre. Práctico para conseguir el carnet de conducir. Ya advertimos que la calma no apareció, chicos, estaba nervioso. Y a través de TikTok ha sido la cuenta de la autoescuela Miquel la que ha compartido esta anécdota que ha vivido un profesor con uno de sus alumnos por culpa del miedo a suspender. Dice, no os podéis imaginar lo que me acaba de pasar en el examen. Hemos empezado el examen y el alumno se ha olvidado de quitar el freno de mano. Con los nervios, pues se le ha olvidado. ¿Qué pasa?
Goma quemada.
¿Qué pasa? Que cuando nos quita el freno de mano sale una musiquita.
Claro, no los sé, coches nuevos estos.
Coche
claro,
nuevo, pi, algo así. Ha empezado a sonar la musiquita y significa que no... Eso significa o que no te has puesto el cinturón o que no te has quitado el freno.
El freno.
Uy, entonces, claro, mía, el examinador, que era buena gente, para echarle una mano al muchacho, le dice, ¿y esa musiquita? ¿Qué es? Entonces el chaval ha mirado por el espejo del retrovisor al examinador y con los nervios no se enteraba lo que quería decirle. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será la radio? Le dice el examinador para decirle, chiquillo,
claro.
¿No te das cuenta que te está dejando el freno de mano puesto? Está pitando y coge el chaval y dice, ¡ostras! Y ha ido a quitar la radio. Pero la radio estaba quitada. Lo que ha hecho ha sido ponerla a todo volumen. Y entonces ya se ha asustado.
Qué mal.
El freno de mano cogido. La música del testigo. La radio toda marcha.
Que no ha probado, vamos, lo que queremos decir.
La ha liado, bueno, ha colgado el vídeo, por supuesto, ha suspendido.
Evidentemente.
El vídeo cuenta ya con 29.000 reproducciones.
Se sube todo.
Y lo más llamativo es que no son pocos los usuarios que también han vivido experiencias parecidas en su examen. ¿Sí? Aquí uno que dice que tuvo que arrancar 3 veces porque no pisó el embrague, chiquillos, si no explican el
embrague. Madre mía, cómo arranca, madre mía.
Otro que salió con un Clio con el freno medio echado. El profesor me miró y miró la luz para que me diera cuenta. Y mientras el examinador rellenaba los papeles con un carro. En fin, cosas que han contado la gente de.
Es para tema del día, ¿eh? Es para tema del día las anécdotas.
Y para que luego tengan mala fama los examinadores.
Exacto.
Que mala fama,
exacto.
Y mira lo que estoy contando por aquí.
Le estaba dando pista. Bueno, señor Malaje, lúzcase usted, ¿no?
Venga, mira, está nerviosito.
Bueno, y nervioso estoy. Este es mi titular. En mi tanatorio, además de despedir al ser querido, vemos procesiones y partidos.
Me gusta el fútbol.
Por Dios, por Dios.
Los domingos por la tarde.
Bueno, antes que nada, agradecerle a los guionistas que me hayan dado estas noticias. Perdonadme, pero quería decirlo antes de contar lo último
de
mi
gremio.
Hombre,
de nada.
Y es que el nuevo tanatorio crematorio de Alcalá de Guadaira en Sevilla, pues ha abierto con una innovación llamativa. Porque tú sabes que hasta el momento, bueno, los tanatorios tenían para la sala, para acompañar a los difuntos y poco más. Sí. Pero la novedad de este tanatorio es que hasta el momento es que al finado se le introduzca en el horno crematorio, va a estar en una sala en cuyas paredes se pueden proyectar imágenes audiovisuales.
Ah, pero eso para los acompañantes,
para los que estén, claro, ¿no? Que esté dentro,
a
da
que
igual,
que,
le da igual que ponga Disney, que ponga tú el último,
no,
el último videoclip de Leticia Sabaté, el último, el que está allá adentro.
Lo mismo revive.
El tanatorio de Alcalá de Guadaira dispone de imágenes de todas las hermandades sevillanas, se espera que estos sean de los contenidos más demandados, pero también se pueden proyectar vídeos de equipos de fútbol, se puede poner un partido de fútbol,
Dios,
o escenas familiares de la persona que ha muerto.
Hombre, yo te digo una cosa, recientemente, es verdad, Juan, que ahí se debería poner algo, estás tú ahí esperando,
hombre, claro,
y que está muy bien eso,
hombre,
me parece
y comenta
bien.
La final
también
del Falla.
Hombre, tanto como bueno, la verdad, final del Falla. Bueno, es verdad.
Tampoco. Ahora, la ventaja de esto es que si la tú tienes puesto, por ejemplo, para los que están viendo allí, a lo mejor te da un disgusto en Sevilla, te muere un infarto y ya te coge allí.
Ya no tienes ni que ahorra tabú, claro, ahorra todo.
Ahorra el transporte.
Todo, hasta la vela, como hasta el velarlo.
Como están ahora en Sevilla y el Betis, ya no hablemos del Cádiz, ya no te digo nada.
Es verdad que en el tanatorio, una vez que ya tú has dado el pésame, te sientas allí un rato y te está aburrido, ¿sabes? Vamos a charlar con alguien.
No, pero pues, este es el momento previo este al crematorio.
Claro. Está bonito, está bonito. Usted lo va a implantar, Juan, en el
Yo lo puedo poner, sí, sí.
Son más dinero. ¿Y usted qué pondría? Porque
es película de Bruce Lee, que está barata.
Partido del Cádiz.
Algo de partido del Cádiz.
Pero eso le puede dar.
No, pero partido del Cádiz, por la gente triste.
Por
la gente triste.
Por eso digo.
Bueno, puede poner un reportaje con los mejores goles de Mágico.
También.
De nostalgia,
sí, pues como ponga alguno con los mejores de este año.
Se queda mueren de pena.
6 minutos en blanco.
Se mueren de pena.
Pues el tanatorio crematorio de Sevilla cuenta con 8 salas de velatorio y tiene comodidad e intimidad para la familia de seres queridos. Tiene una capilla multiconfesional.
Oye, qué bien.
Bien preparado para los tiempos.
Para ceremonias cristianas, laica o de otra. Laica, ¿verdad? No la perra que fue al espacio, sino laica.
Ya.
O de otras confesiones. Ya. Y el crematorio está operativo 24 horas al día.
Hombre, claro,
muy bien, lógico. Muy bien.
Y, bueno,
aprenda usted, aprenda.
Tecnología, esto de puta. Yo voy a llamar yo a Paco.
Bueno, que o sea, para que vea que en su sector también se puede,
hombre,
innovar,
por favor,
¿eh?
También. Bueno, pues
pero no ha leído que tiene más cosas. Lea, ¿tiene Lea más tiene cosa? Más cosas.
Ah, por favor, no deje así.
Lea al final.
No, ah, bueno, sí, es verdad,
sí,
sí que es verdad. Dice, que el uso de la tecnología también marca una diferencia porque el streaming, ceremonia en streaming.
¿Cómo?
Permiten a familiares y amigos que no puedan asistir en persona, pues.
Claro, que a lo mejor te coge lejos, claro, la muerte de un ser querido. Claro.
Antes ponía el vuelo despide y respide, recibe y despide. Ahora dice, el streaming será a las 11:30 por WhatsApp, todo el mundo que dice, ¿eh? O por Zoom. Y se retransmite el vuelo, se retransmite el responso por streaming.
Y nadie se lo pierde.
Por Twitch.
No hay problema, ¿no? Está muy bien.
Oye, pero nos reímos, pero hombre, es verdad,
no, no,
que
verdad.
Las personas que están esperando
por YouTube y con los anuncios te puedes confundir.
Oye, tengo familiares fuera de España y es verdad que no pudieron, pues mira, eso estaría muy bien.
Está muy bien. La misa dominical,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro.
Igualmente.
Bueno, pues ahora sí, ahora hacemos una paradita para la publicidad y enseguida está con nosotros don Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Colabora ProDeTour, Diputación de Sevilla.
La Navidad Más Nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre. Disfruta la garrafa de 5 litros de aceite oliva virgen extra Coosur a solo 34,95 euros. El litro sale a 6,99 euros. Y vive la Navidad con las mejores ofertas en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
¿Qué Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza, que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. Escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. ProDeTour, Diputación de Sevilla.
Este miércoles, El Llamador te invita a vivir las vísperas de la Magna de Sevilla. Desde el restaurante Puerta del Perdón te contaremos cómo son las cenas teatralizadas y toda la historia que hay detrás de los platos que puedes degustar. Una forma diferente de cenar en una atmósfera única y a través del tiempo.
El Llamador.
Este miércoles a las 10 de la noche, desde el restaurante Puerta del Perdón de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles nuestro tiquismiqui Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Pues como siempre tenemos que recordarle a nuestros oyentes las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, antiguo Twitter, a nuestra cuenta arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente. Vamos a ver si tenemos esa
comunicación.
Esa comunicación, esa pues no la tenemos. Bueno, pues vamos a ver. Es consulta Acevedo, crear... Ya, venga. Sí, viene. Vale, bien, perfecto.
Acabo de crear una empresa, tiene un mes más o menos. De momento no tengo ningún trabajador, pero mi gestor no me ha dejado claro si yo tengo que hacer algo en lo que es la ley de protección de datos. Si tengo que contratar una empresa que me lo gestione, o al no tener trabajadores no hace falta. Entonces ando un poco perdido y me gustaría que me ayudase y que me explicase qué tengo que hacer. Venga, un saludo.
Bueno, pues felicidades a esta oyente por emprender, por crear una empresa. Ojalá que dentro de no mucho también pueda contratar a gente, pero hombre, siempre hay que validar, ¿no?, a aquellos atrevidos que se aventuran a montar una empresa. Lo que dice este caballero sobre su gestor pasa en muchas ocasiones, ¿no? Pero claro, aquí el problema está en que no sabemos a qué se dedica la empresa. No sabemos si es una peluquería, si es una charcutería, si va a montar una app, un taller de coches, ¿no? Pero la protección de datos es una cultura y tienes que estar siempre encima. Esto es como si me preguntas, bueno, pues me he hecho autónomo o he montado una empresa, ¿tengo que contratar a un asesor fiscal? La ley no te obliga como tal a contratar a un asesor fiscal, salvo en supuestos muy específicos, ¿no? Pero por regla general lo puedes hacer tú. Otra cosa es que lo hagas bien. Y con la protección de datos pasa algo similar. La ley obliga a tener un delegado de protección de datos, que es lo que suelo hacer yo cuando no estoy en la radio, ¿no? Para entidades, por ejemplo, públicas, para entidades grandes, entidades que tienen más de 50 personas trabajadoras, y hay supuestos muy tasados, ¿no? Centros escolares, por ejemplo, tienen que, obligatoriamente, que tener un delegado de protección de datos. Y, pero claro, en una empresa en donde no hay trabajadores, no vamos a tratar datos personales de trabajadores, como puede ser la nómina o currículum, pero seguramente vamos a tratar otro tipo de datos personales. Por ejemplo, los datos de clientes, ¿no? Lo normal es que tenga nombre, apellido, incluso NIF o cuenta corriente de tus clientes. Pues ahí tienes que aplicar medidas de protección de datos para el tratamiento de datos de clientes. Pero imagínate que pones cámaras de videovigilancia. Pues ahí tienes tratamiento de imágenes que tienen que cumplir con las medidas de seguridad. No puedes poner las cámaras en cualquier lado, como por ejemplo mirando a la calle o en un cuarto de baño. O algo muy común, mira, yo de las empresas que he adaptado, que son así más pequeñas, me viene a la cabeza una peluquería, por ejemplo. Entonces, claro, la peluquería me han preguntado una vez, bueno, yo es que mi gestor no sabe si tengo que hacer la protección de datos o no. Tú puedes tener, como peluquero o peluquera, tus clientes, ¿eh? Va a ser tus clientes y tal, con tu programa informático y tal. Pero, por ejemplo, ¿tienes redes sociales? ¿Subes fotos de los peinados que le haces a tus clientes a un Instagram, a un Facebook, a un TikTok? Pues entonces, ahí sí se tiene que aplicar la protección de datos. ¿Y cómo se aplica? Pues señalando que hay un tratamiento de datos en redes sociales. Ojo, que tú a lo mejor puedes hacer fotos de gente que son clientes tuyos o no. Porque a lo mejor estás en un evento, sacas a otras personas. Entonces, claro, tienes que tenerlo todo revisado y justificado, que es un poco lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos en este, en esta sección, enseñando a la gente pues cositas como la que hablamos el otro día, de la noticia del despacho de abogado, que te resultó a ti muy curiosa, Yuyu,
sí,
del despacho de abogado, que le había denunciado uno de los abogados de despacho, que era trabajador, porque habían subido una foto de él y no tenían legitimación, ¿eh? Que hablamos que tenía que tener o un contrato de derecho de imagen o un consentimiento expreso. Entonces, claro, yo lo que le diría a este oyente es que investigara. Aquí hablo también de mi libro. Tenéis en la página web de la Confederación de Empresarios de Andalucía una guía de protección de datos para pymes y autónomos escrita por un servidor y financiada por Andalucía Trade, lo que implica que es de descarga gratuita, ¿eh? Entonces lo recomiendo, por ejemplo, que es una forma, es una guía que puede servir para arrancar. La Agencia de Protección de Datos también tiene varios manuales gratuitos, pero en cuanto se empiezan a complicar un poquito las cosas, y sobre todo cuando empecéis a crecer en el negocio, en el número de clientes, ¿eh? Y en el número de datos personales que tratéis, pues que os asesoréis profesionalmente y que os hagan, aunque sea una auditoría o una revisión periódica.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Jesús, por estas interesantísimas
yo si queréis puedo hablar.
Sí, lo que pasa es que hoy tenemos el Chano de Cádiz, que tiene su Chanal.
Eso, que después se nos pone nervioso el Chano.
Que se nos pone nervioso, terminar. Que va hasta arriba. Pero bueno, gracias, don Jesús, esperamos el lunes. Vámonos con el Chanal.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
La intriga ha llegado a la caleta. El misterio ronda el Chano y se ha dispuesto a investigar lo que ocurre. Antes, ha querido empaparse de cómo se hace una buena investigación, y para ello le ha pedido a su cuñado Alfonso que le deje ver una cinta VHS que tiene de todo. Crímenes, crucifijos, catedrático, cilicio y arte a raudales. Oyentes, señoras y señores, prepárense para el Chanálisis de El Código Da Vinci.
De la banda sonora, que esto lo coge Perales, acariciando de cargo, una noche de lluvia. Oh, qué bonito. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a una película basada en un bestseller de Dan Brown. Hablamos nada más y nada menos que del Código Da Vinci, que está dirigida en el 2006 por Ron Howard y protagonizadas por Tom Hanks, que curiosamente no se cae ningún avión ni naufraga ningún barco. Ian McKellen, Paul Bettany y Jean Reno, que con ese actor, este actor con este apellido, ha protagonizado muchas películas de Papá Noel. Reno. Jean Reno ha tenido suerte porque sus padres eran españoles, el padre era de Sanlúcar y la madre de Jerez. Y apellidándose Reno, digo que ha tenido suerte porque lo que le faltaba es que le hubieran puesto Rodolfo de nombre. Rodolfo, y como ya se le pusiera la nariz roja de tomarse tinto, pues entonces no iba a faltarle el trabajo en Navidad.
Que además era de padre andaluces, ¿no?
Claro, de Sanlúcar y de Jerez. Y el Código Da Vinci causó una gran polémica en su día porque, bueno, sabéis que esa película estuvo más discutida que un popurrí de Pimpinela. Y algunos obispos católicos recomendaron novela. Algunos obispos recomendaron novela, que ya podían haber hecho lo mismo los obispos con el videoclub del último villancico de Leticia Sabaté, el del Langostino Rufino. Hubiera dicho, mira, eso hubiera salido al Papa. Mejor esto no lo veáis. La película del Código Da Vinci comienza en París, donde a un viejo que se llama Jacques Saunier lo persiguen a través de las galerías del Louvre. El viejo va huyendo, como mirando para atrás.
Por si acaso.
Y el que lo persigue es un monje albino.
Sí.
Monje albino más blanco que el culo de Iniesta. De Iniesta estaba
blanco. ¿Usted lo ha visto?
Iniesta, culo, Iniesta, pero si Iniesta ya está blanco, la calle me tengo que no le pegar eso. Claro,
sé,
vamos,
veo, no
Iniesta
sé.
Ya lo he dicho, Iniesta era tan blanco que de chico los hermanos le proyectaban las películas del cine sin en la frente. Cogían a Iniesta y le pillaban las películas en la frente a Iniesta.
¡Qué marda!
Pues Iniesta siendo blanco, pues Iniesta es Stevie Wonder, al lado del monje Silas.
Es verdad.
El monje Silas, un monje albino. Fíjate cómo sería este monje de blanco que en el colegio le pusieron de moda Hervidé.
El
eso ya no puede ser más blanco. A todos los niños decían Ergafa, no es que este era albino, le pusieron este Hervidé. O sea, hay arte para los motes, una categoría. De lo blanco que estaba. Pues este monje persigue al viejo porque quiere saber dónde está localizada. El monje albino quiere saber dónde está localizada la piedra angular del priorato de Sion, que tiene nombre de vino bueno. Dame una copita ahí de priorato de Sion. Tiene una botella buena a 40 euros. Dame tres botellitas de priorato de Sion. Pero en realidad el priorato de Sion es una organización fraternal, como una hermandad. Pero una hermandad no de paso con Fran López de Paz narrando la salida, sino una hermandad secreta. Pues este monje blanco, Hervidé, quiere que el viejo Saunier le diga dónde está la piedra angular, porque es lo que quiere destruir el Santo Grial. Y el viejo le dice, mira, yo la única piedra que tengo, una en el riñón, que estoy esperando a quitármela. Pero cuando el monje albino la apunta con una pistola, el viejo se va de vareta y le dice a Hervidé que la piedra angular se guarda en la sacristía de la iglesia de San Sulpice, debajo de la rosa. Entonces Silas, el monje albino, antes de ponerse a jugar a la escopeta de la feria y llevarse el perrito piloto con el viejo, le dice que trabaja para alguien que se llama el maestro. Yo trabajo para el maestro y con varios miembros del Opus Dei, dirigido por el obispo Aringarosa. Y acto seguido dispara al viejo Saunier, que se reúnen con Chanquete a los pies de los cuadros del museo. Este es el inicio de la película. Y en la Universidad Americana de París, Robert Langdon, que es un profesor de simbología religiosa, experto en símbolo y en divinidad femenina, lo interrumpen en la cafetería francesa de la universidad cuando se está comiendo Le Mollet avec beurre rouge, que es un mollete con manteca colorada de toda la vida, pero los franceses son más finos. Le Mollet.
Suena mejor, ¿eh?
Claro, todo es de mollete con manteca colorada. Yo Le Mollet avec beurre rouge. Y entonces se come el mollete como puedo, Le Mollet, y se lo llevan al Louvre para ver la escena del crimen. Y allí descubre, cuando llega Robert Langdon, descubre al viejo Saunier tirado en el suelo con más mala cara que Mick Jagger, comiendo boquerones de vinagre fuerte de aliño. La cara que tiene. Y el viejo ya se muerto en la procesión del hombre de Vitruvio, de Leonardo, así como metido en un círculo con los brazos y las piernas tiradas, con un pentáculo en el torso. El capitán Fache, que también fíjate el nombre del gallo, también el nombre está como a presentarse para meterse en política. Capitán Fache le dice al profesor Landen, dice que lo han llamado para si puede ayudarlo a descifrar un mensaje que el viejo fallecido dejó durante los últimos instantes de su vida. Dicho mensaje incluye la secuencia de los números de Fibonacci, que es una serie infinita de números naturales que empieza con un 0 y con un 1 y continúa añadiendo números que son la suma de los anteriores. Por ejemplo, 0, 1, 1 más 2, 3 más 5 más 8. Pero claro, cuando el profesor Landen ve el 0, el 1, el 2, el 3, dice, a ver si este va a ser el número de urgencia que estaba marcando el viejo cuando estaba muriendo, porque claro, tú te vas a morir, lo último que te viene a pensar es el número de Fibonacci. Así que bueno, pero en ese momento entra en el Louvre Sophie Nebeu, que es criptógrafa de la policía francesa y nieta del viejo espichado. Deja al profesor Landon un mensaje para que la encuentre en el baño. Claro, ya el profesor Landon se pone más caliente que la huella de un soplete, porque cree que esto es una invitación de ella para ojear algún cuadro con una vista de Cuenca que se exponga en el Louvre. A ver si igual que hay Canaletto, pues a mí podía haber Cuenqueto.
Cuenqueto. Las casas colgantes,
pero él se decepciona cuando en el baño la chavala le dice que mira, lo que te he avisado porque te están siguiendo, te han puesto un GPS en la chaqueta, en la etiqueta de Eutimio, que yo le voy a ayudar. Eutimio es una tienda de Cádiz que venden. Eutimio es una tienda de Cádiz que venden chaqueta y eso y ya eso.
Están metidas etiquetas.
Y entonces
es consolera.
¿No? Pues Landon llevaba la etiqueta de Eutimio y en la etiqueta le habían puesto un GPS y dice, y a ti, Robert, te están investigando porque tú eres el principal sospechoso, que dice, pero si yo acabo de llegar y estaba comiendo un mermollete, me acusa a mí. Por una línea de texto que han encontrado para el fiambre. Pero sin embargo, la chavala, Sofía, cree que el viejo, su abuelo, quería transmitirle un mensaje oculto y por eso él dice, ha querido traerse a este profesor que sabía de esta historia.
El abuelo,
entonces el profesor Landon y ella despistan a los que tienen el GPS con la etiqueta de Eutimio porque le meten la etiqueta en el baúl de un cachorro que repartía pizza por París. Fíjate la locura, ¿dónde está? Y ahora, para el Sagrado Corazón. el cachó con una moto repartiendo por París, que eso se mueve más que un conguito en la boca de una vieja para quitarle el chocolate a la avellana. Y la pareja comienzan a explorar el Louvre buscando mensaje codificado en varias obras de Leonardo da Vinci. Comienzan explorando un cuadro de Leonardo que presenta a una chimpancé aplastada por una apisonadora, la Mona Lisa. Leonardo pintó a la Mona de Tarzán completamente
eso,
plana.
Eso es delito lo que 22
hecho. Pulgadas la Mona Lisa, pero ahí encuentran nada.
Es que no lo entendía.
Claro, es que...
Pero hay otro cuadro que se llama La Virgen de la Roca, donde se ve a la Virgen María pescando a caballa en la roca del Espigón de la Punta San Felipe de Cádiz. Que el niño Jesús comiendo es un montadito, un dobladito de caballa con mayonesa, que nos pone en la punta. Y ahí encuentran una flor de lis y el profesor deduce que el viejo fallecido fue miembro del priorato de Sion, el que vendía los vinos. Una sociedad asociada al temple. Y en ese momento el profesor Landon dice, esto tiene que haber una conexión con el Santo Grial. Entonces, perseguido por la policía francesa, el profesor y Sophie llegan al zoológico de París, donde cogen un pájaro carpintero para que le abra una caja.
¿Así?
Una caja de madera, y se todo la vida. Vamos a llevar un cerrado, y si un cerrado te puedo cobrar 400 euros por verte la caja. Ya. Ahí el zoológico, al zoológico, un pájaro carpintero. Y entonces el pájaro carpintero abre la caja de madera, y la caja de madera tiene una llave dentro. Y en la llave, en uno de los lados pone cerrajería Paco el francés. Hacemos copia de llave 2 euros. Y dice, pues esto no tiene nada que ver con el grial ni nada. Pero en el otro lado hay una dirección de un banco de Zurich en Suiza.
Anda.
Entonces se van allí al banco de Suiza y allí encuentran la caja de seguridad del viejo muerto. Y la abren con los números de Fibonacci que venía en la encontrada. Y dentro de la caja de seguridad dice, ¿qué habrá dentro de la caja de seguridad? ¿Qué eso? Y cuando abren la caja de seguridad, se encuentran precisamente una cinta de raza mora. Y dice, tu padre quería este viejo, porque es la única cinta de raza mora donde Pedro de los Mara canta la presentación en francés. Una cosa única en el mundo.
Una edición limitada, ¿no?
También se encuentran dentro de la caja...
¡Qué horror!
Un palo de un polo Drácula. Que guarda barbilla.
¿Con premio?
Sí, ponía premio. Le ha tocado otro polo.
Otro poleo.
Otro polo. Y el viejo lo tenía ahí guardado. Pero, vete tú a saber. Se encuentran 15 euros en metálico, un llavero de naranjito, un peluche de Currer de la Expo y una caja de palo rosa que tiene dentro un Cryptex, que es un recipiente cilíndrico con 5 diales alfabético, que hay que ponerlo en orden correcto para formar una palabra, un código de 5 letras, que eso es más difícil que tirarse un peo sartando, porque siempre hace falta una pierna de apoyo. Pero un guardia de seguridad es chivato y llama a la policía. Y entonces el director del banco los ayuda a escapar por si le hacen, pero dice, yo ayudo a escapar, pero yo soy director de banco y para que yo ayude a escapar, me tenéis que hacer una hipoteca, 3 seguros de vida, una cuenta nómina, o sea que los bancos no pierden oportunidad. Y entonces los esconden en una camioneta, pero cuando paran en una venta para tomarse una tapita de venado en zarza, el director los amenaza con una pistola para que le den el Cryptex. Pero el profesor Landon lo engaña, lo desarma y finalmente escapan con el Cryptex en una mano y con la tapa de venado en zarza en la otra. Y entonces...
No lo pierden, el venado.
El profesor Landon y Sophie van a ver un amigo suyo que se llama Teabing.
¿Ah?
Este Teabing trabajaba abriendo lata de anchoa en una fábrica de Santoña para ver si lo puede ayudar a abrir el Cryptex. Pero este Teabing resulta que es un fanático del Grial.
Y él
está convencido. Este hombre dice, mira, el Grial no es lo que es. El Grial no era una copa ni nada. El Grial se trata del sarcófago de María Magdalena. Dice, el sarcófago de María Magdalena. Y este gacho, Teabing, dice, yo tengo la sensación y la hipótesis de que María Magdalena estaba embarazada de Jesús en el momento de la crucifixión de Cristo. Y por esto el Opus Dei ha estado tratando de destruir el Grial para preservar la credibilidad del Vaticano. Y se fíjate tú lo que hubiera sido esto, Jesucristo y María Magdalena con trillizo. Los niños multiplicando las hamburguesas en el McDonald's, en el Happy Meal. Dame un Happy Meal. Tres, no, uno. Y los niños ahí, los multiplican, fíjate tú. Y el del Madonna diciendo que yo deja eso. Y la madre diciendo, Jesucito, tu padre te ha dicho, ¿qué te ha dicho tu padre de lo de multiplicar las hamburguesas y las Coca-Cola en el Madonna sin tu permiso? ¿Vale, mamá? Fíjate, esto es lo que hubiera cambiado la historia de la humanidad y de los McDonald's. Entonces Teabing le dice a Sophie que el priorato de Sion se formó para proteger a los descendientes de Jesús de los dueños del McDonald's. Pues claro. Porque los dueños del McDonald's querían cobrar una millonada por el fraude de los descendientes de Cristo. Fíjate, varias generaciones multiplicando las hamburguesas y sabiendo a cuenta. Y entonces cree también que el viejo muerto era parte de esta sociedad y que Sophie, la chavala, estaba siendo entrenada para unirse a ello. Pero en el momento, entra en ese momento en la casa el monje albino, el bidé, que era tan blanco que estaba camuflado apoyado en una pared acabada en cala. Y no lo veía nadie. No lo veía. Se veía una caliche, se dio cuenta, una caliche y la caliche se movía y era la nariz. Y allí estaba el gacho totalmente camuflado, como una salamanquesa pegada. Y entonces intenta robarle el críptex al amigo del profesor, quien le da con una tendida de campo, que es de cuando se comieron el venado. Y amordazan al bidé y se lo llevan en un avión y escapan con el mayordomo. Y entonces llegan todos a la iglesia del Temple en Londres. Y allí el monje albino es liberado por el mayordomo. Allí hay más disparos que en un casting de Steven Seagal. Y el profesor, Sophie y el amigo Thea Binster, que tenía la tesis de los Madonna, logran huir y llegan a la tumba de Isaac Newton.
Oye,
que era gran maestre del priorato, que era el vino pero más caro, la cosecha de la cosecha buena. Gran maestre del priorato de Sion. Y entonces allí el amigo Teabin, el que fue a consulta a este, el profesor, dice, yo soy el maestro, el que trabajaba para el monje albino. Y si yo soy el maestro, dice, ¿por qué? Porque me han dado 3 meses de vacaciones en verano. Me gusta a mí llamarme el maestro. Y entonces dice, y yo tengo un plan que es demostrar que Jesucristo solo era un hombre que se casó con María Magdalena y no era una divinidad. Y esto quiero yo decirlo para arruinar Vaticano, porque a los maestros nada más que nos dan 2 semanas de vacaciones en Navidad y tenían que darnos 8. Estaba ya revelado el maestro, quería más. Entonces el profesor Lando abre en secreto el criptes con una lata de esa antigua de abrir anchoa, la que tenía
como una llave,
esa llave se la abre y extrae el mensaje antes de destruirlo delante del maestro. Y este último mensaje lleva al profesor y a la chavala a la capilla Roslin en Escocia.
Qué guay.
Y en el interior descubren un lugar donde podría haber estado el sarcófago de María Magdalena. Todo el mundo, ¿dónde estará el sarcófago? Aquí hay varios sarcófagos, ¿cuál será? Y lo descubren porque hay uno que en vez de ramo de flores y rosa y eso, hay paquete de la Bella Easo, que eso es Magdalena seguro. Hay un ramo de Magdalena, de paquete de la de Magdalena de la Bella Easo. Dice, ese es el sepulcro de María Magdalena. Con un bote de Nescuí encima.
Era muy evidente. No, era muy oculto.
Claro, dice, a la Bella Easo, dice, ahí es María Magdalena. Ahí. No busque más, Dios Robert Lando. Ahí, María Magdalena, la Bella Easo. Y entonces ahí se dan cuenta de que el viejo que la espichó al principio era el gran maestre del priorato de Sion, cuya función era proteger a Sophie, la chavala, que
la
era
nieta.
La última descendiente de los descendientes de Cristo. Y la guardia de la capilla, la que estaba guardando la capilla, resulta ser una señora que se llama Marie Chauvel Sinclair, conocida como Paca la Portera. Ella trabajaba con un rollazo de Marie Sinclair, que tiene nombre esto de perfume caro. Paca la Portera. Paca la Portera era la abuela de la chavala y viuda del viejo que la despidió al principio. Y le dice a la chavala, dice, mira, es que nosotros teníamos que ocultarte a ti porque tú eres la última descendiente de Jesucristo y no veas la de dueño de Madonna que ir buscándote para que tú le pagues la factura por los descendientes de multiplicando los Happy Meal. Y entonces ya, cuando ya la chavala asume que es la última descendiente de Cristo, el profesor Langdon regresa a su hotel en París y mientras afeita y se corte tiene una visión cuando su sangre se mete por el fregadero y esta visión de sangre lo lleva a un puesto de morcilla. Vio la sangre y dice, a mí se me apetece una morcilla. Y se va al Museo del Louvre. Y allí en el Museo del Louvre descubre que el Santo Grial no es una copa, ni un vaso de tubo, ni una jarra de Cruzcampo helada, sino que el Santo Grial es el sarcófago de María Magdalena.
¡Anda!
Que está escondido debajo de la pirámide porque los hijos que había tenido María Magdalena con Jesucristo no pagaron los recibos del ocaso para que la enterraran como Dios manda. Por lo visto, pagaron un recibo y volvían lo mismo, lo multiplicaban. Y cuando venían del ocaso, tenéis todos los recibos, tenemos aquí, pues este es el mismo multiplicado 14 veces. Y entonces, como María Magdalena no pudieron enterrarla como Dios manda,
pobre.
Los hijos dijeron, pues aquí vamos a aprovechar que van a hacer la obra del Louvre, pues aquí la debajo de la pirámide. Debajo de la pirámide metemos a Mumá. ¿Qué dice? Mumá. Ahí debajo, venga, pues ahí en los cimientos. Y ahí metieron a María Magdalena. Y entonces el profesor Langdon se arrodilla ante la tumba de María Magdalena, se saca un sobao y se lo come. La Bella Easo de María Magdalena.
Con su Nescuí,
ahí dice, gloria in eterno. Y ya él se arrodilla respetando el secreto de que debajo del Louvre está enterrado María Magdalena. Y aquí termina el análisis del Código Da Vinci, que espero que os haya gustado.
Por favor, ¿puede usted repetir la Mona Lisa que nos hemos quedado, verdad?
La Mona Lisa era un cuadro que pintó Leonardo da Vinci, que era una chimpancé que había cogido una pisonadora.
Estaba lisa.
Lisa.
¿Qué delito? ¿Qué delito lo que es?
Plana total. La Mona Casio. Extra plana.
Pero vamos, vaya rollazo de Robert Langlon, que es simbología, no sé qué, ¿sabes? Que María Magdalena está donde la Bella Easo.
Hombre, si tú llegas, si tú llegas una esa de Escocia y hay varias tumbas y un ramo, fíjate, un ramo de paquete de la Bella Easo. Y tú me dices, María Magdalena. Aquí. Eso es. Porque al lado había otro paquete de galleta María. Estaba galleta María y la bella Yaso. Y eso María, ya dio. Y Robert Landon, que era experto en esta simbología, además de gustarle los dulces,
también.
Pues dijo, María Magdalena, esta es. ¿Sí,
digo? Jeroglífico, vamos.
Vamos, viendo el jeroglífico lo que hizo Robert Landon, que eso lo hago yo. Y entonces descubrió que ahí estaba enterrada María Magdalena. Y fíjate, los niños de Jesucristo y María Magdalena en el Happy Meal, que tiene libro ahí. Vamos a multiplicar. La que pudiera leer a los niños. Vamos, lo que daría, por ejemplo, una peña de Cádiz, el entierro en la caballa por los niños de Jesucristo, multiplicando los pescados y para todo el mundo. Bueno, pues este ha sido el maravilloso análisis del Chano de Cádiz hoy del Código Da Vinci. Gracias a Charo Pérez, adiós. Gracias a David Hidalgo, gracias a don Jesús Acevedo, gracias a Miguel Alba en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.